RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía. Educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la Licenciatura de Filosofía, hoy acompañado en la conducción por la profesora Gloria Gómez. Hoy estaremos hablando sobre investigación social educativa, la profesora me corrige, dentro de un ciclo que se viene desarrollando con el semillero Prisma, Moesio Rebolí, que tienen pues varias sucursales, digámoslo de esa manera. Ya ellos nos contarán cómo se está organizando este tema de la investigación en los semilleros de investigación de este semillero Prisma, que es una figura nueva que tiene nuestra universidad y que pues ellos son pioneros en este campo. Quiero contarles que hoy estamos acompañados entonces también de la profesora Megualida Cromoto Zamora. Ella ya estará siendo presentada por nuestra conductora invitada el día de hoy, a quien saludo. Profesora Gloria, bienvenida.
Y muchas gracias, René, y gracias por permitirnos este espacio de compartir acá en el programa de Cibersofía. Claro que sí, mi nombre es Gloria Gómez, docente de la Escuela de Educación y líder del semillero Prisma Identidad Rebolí, uno de los semilleros que pertenecen a esa gran familia de Boesio Rebolí. Un placer es para mí poder compartir con ustedes el día de hoy. Vamos a hablar sobre los enfoques, los paradigmas de la investigación social y educativa. Y bueno, para ello, como tú lo has dicho, tengo una invitada muy especial, nuestra docente e investigadora de la UNAD, la doctora Megualida Cromoto Zamora, con quien estaremos dialogando y con quien seguramente estaremos teniendo esa posibilidad de ampliar mucho más el panorama y aprendiendo mucho de todo eso que ella nos puede compartir.
Bueno, pues bienvenidas a las dos a este programa, Cibersofía. Como se dan cuenta, si lo han escuchado, este programa es muy tranquilo, muy light. No por eso poco significativo, sí, hemos tenido temas bien importantes, pero pues sí que nos interesa pues que la conversación sea muy amena. Entonces, bienvenida, profe Gloria, y bienvenida, doctora Megualida, a este espacio Cibersofía de la Licenciatura en Filosofía. Queríamos entonces iniciar, vamos directamente en materia, con las preguntas que están planteadas para esta entrevista del día de hoy. Y para iniciar, profe Megualida, doctora Megualida, nos gustaría que usted nos ayude a entender un poco el panorama general de la investigación social educativa a través, pues, digamos, de sus paradigmas. ¿Qué se entiende por paradigmas de la educación social educativa y cuál es la relevancia de esto en el ámbito académico?
Bien, ante todo, buenos días. Muchas gracias, doctora Gloria, por invitarme a este espacio. Muchas gracias, René. Y bueno, demos inicio a nuestro diálogo, a nuestra conversación sobre lo que es un paradigma que pienso yo que es el inicio de todo proceso de investigación. Porque el paradigma nos permite a nosotros perfilarnos y responder a la pregunta de qué tipo de investigador soy. Es así que un paradigma es un grupo de ideas, un grupo de creencias, un grupo de convicciones que orienta el ejercicio de la investigación hacia un foco en particular. Históricamente, estos paradigmas permiten al investigador responderse quién soy yo y qué es lo que yo quiero mirar y sobre qué cosas yo quiero investigar. Pues históricamente hemos tenido tres tipos de paradigmas. Los paradigmas nos dicen a nosotros o nos orientan sobre qué queremos investigar, con quiénes queremos investigar, a través de qué queremos investigar y qué finalmente para nosotros es producción científica y qué cosa no lo es. Entonces, uno de los primeros paradigmas que emergieron es el que llamamos positivista, que cree que la producción científica y tecnológica solo existe si es medible, si es contable y si es replicable. Se centra en el uso de las matemáticas y la estadística como criterio de veracidad o de verdad. Entonces hay estudiantes, por ejemplo, o hay profesores y hay investigadores y comunidades de científicos que si una idea no es comprobada matemáticamente o estadísticamente, para ellos no es ciencia. A este enfoque lo llamamos, o a ese paradigma lo llamamos positivista. Este es que inició en el círculo de Viena, el círculo de Wellington. El otro enfoque que tiene que ver con una visión cualitativa, sociohistórica y hermenéutica es el que sobre todo usamos en la UNA en ciencias sociales. Tiene que ver con los sentidos y los significados que tienen los eventos para los actores sociales, sus saberes, sus tradiciones y cómo estos se religan y se conjugan con lo que se ha producido históricamente en la ciencia y se contextualiza a los territorios. Ese enfoque cualitativo, ese enfoque sociocrítico que tiene que ver más con la tradición de Franco. Y el otro es el enfoque racional deductivo, que tiene que ver más con contrastar el criterio de veracidad o de falsación a través de la producción científica tecnológica y la lógica. Entonces, como vemos, cada uno de estos paradigmas requiere un indicador de credibilidad y de lo que es la verdad. En el primero son las matemáticas, son las estadísticas. En el segundo son los sentidos y los significados contextualizados de manera sociocrítica en los territorios. Y en el otro es la contrastación teórica, que en este momento tiene mucho auge, sobre todo con las técnicas de sistematización. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para poder tomar decisiones sobre cómo me gusta a mí investigar. Porque, por ejemplo, si tú me obligas a mi estudiante o investigador a asumir un paradigma sociocrítico, pero no es mi naturaleza o no es mi estilo de aprendizaje con el que yo me formé, por supuesto voy a tener resistencia a investigar porque mi enfoque es más positivista, por ejemplo. O si es más racional deductivo, también voy a estar negado a trabajar con los enfoques cualitativos y con los enfoques positivistas. Ahí nos vendría una pregunta, o sea, ¿que el investigador es puro? No, no es puro. O sea, yo puedo tener una tendencia cualitativa y puedo tener el reto de hacerme el enfoque positivista o el racionalista al tiempo que tomo conciencia que tengo que prepararme para eso, porque no es mi estilo. Si yo me quiero ir hacia el positivismo, como mínimo tengo que iniciar por estadística descriptiva y allí ir ganando las competencias que me llevan a tener todos estos mecanismos de contratación que me llevan a poder medir, replicar todo esto que produzco. Igual sucede a la inversa. Hay investigadores positivistas que requieren acercarse a lo cualitativo para entender los sentidos y los significados, y en ocasiones les cuesta mucho porque su estructura cognitiva pues la han orientado hacia las matemáticas, hacia la estadística. Entonces el tránsito es posible de un enfoque a otro. Al mismo tiempo tenemos que tener conciencia de que eso implica el desarrollo de ciertas competencias, porque esto se sintetiza en el estilo de aprendizaje. Como aprendimos a aprender, aprendemos a investigar también. Así que el tránsito es posible, requiere formación.
Bueno, profe, pues muy interesante, ¿no? Entender estas perspectivas del paradigma de la educación, de la investigación social y educativa. Bueno, ahí luego hay mucho que charlar, ¿no? Con relación también a los elementos que podrían diferenciar algunos campos de aplicación, especialmente en la investigación educativa, ¿no? Que no se reduce solamente a la indagación didáctica, que es lo que muchas veces pensamos que es lo que hacen los estudiantes.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Palabras para no olvidar.
Bueno, profe, en Cibersofía tenemos un espacio dedicado a la promoción del ejercicio de lectura, del ejercicio lector. Lo llamamos Palabras para no olvidar. Y en este escenario queremos que nuestros invitados nos recomienden un libro, una lectura, un texto, bueno, lo que quieran recomendarnos para que nuestros radioescuchas pues lo tengan ahí en consideración. ¿Qué podría recomendarnos hoy, profe Maigualida?
Bueno, hay varios aspectos que nos permiten de manera sencilla ubicarnos en esta conversación. Uno que yo admiro mucho es de Miguel Martínez, que se llama El paradigma emergente. Él no es colombiano, es venezolano, pero acá en Colombia tenemos a la profesora Cecilia Montiel de la Universidad Simón Bolívar, quien ha hecho una recopilación muy interesante con otro investigador boliviano, el profesor Juan Miguel González, y también nos ofrecen un texto sobre la diversidad de opciones epistemológicas a nivel de ciencias de la educación. Entonces, ambos textos, uno del 2017, el otro del 2021, nos permiten tener una idea clara sobre estos enfoques que te estoy conversando. Porque lo importante de esto, vuelvo y repito, es estar en capacidad de perfilarnos y entender que el enfoque no es el que es mixto. El enfoque es como una impronta, y tú tienes un enfoque cuando tú asumes una investigación. ¿Dónde está la mixtura de la que hablan los investigadores cuando dicen, no, mi investigación es mixta? La investigación no es mixta. Tú estás usando técnicas mixtas, que es distinto. Estás usando instrumentos mixtos que son distintos. Pero tu mirada, tu enfoque, está centrada en uno de estos paradigmas de los que acabamos de hablar. Y tu tendencia es cualitativa, entonces tú utilizarás, por ejemplo, cuando haces un estudio de frecuencia, un dato estadístico para decir qué significa para ese grupo de personas eso que tú acabas de profundizar. Pero sigues dándole el poder a las personas y tu enfoque sigue centrado en los sentidos y los significados. Entonces, la mixtura no está en el enfoque, la mixtura está en las técnicas y en los instrumentos que tú utilizas para centrar tu mirada en el fenómeno de investigación.
Bueno, muy bien, muchísimas gracias, doctora Maigualida. Qué interesante todo esto que nos está contando, pero entonces a mí se me crea una pregunta. Entonces, ¿qué paradigmas considera usted que tienen mayor aplicación en la investigación actual dentro de las ciencias sociales y de la educación?
Los tres son válidos y los tres son necesarios, muy necesarios, y los tres son muy válidos. Así que por eso yo insisto que el foco, más que el fenómeno a investigar, es la decisión de la comunidad que está investigando. Si la comunidad que está investigando lo hace desde una perspectiva positivista, como tuvimos experiencia el año pasado, que se estaba trabajando con el perfil de los educadores a nivel de Latinoamérica, y esta organización solo aceptó datos cuantitativos, y los investigadores que se alinearon fueron los investigadores que podían cumplir con esa solicitud. Y la producción fue sumamente valiosa, lo cual no quiere decir que esa misma investigación se pueda hacer desde una mirada
cualitativa, respetando la idiosincrasia de cada territorio, las características de estos grupos humanos, y enriquecería. Por eso es que la ciencia es complementaria, es transdisciplinar, y por eso nuestro rector, por ejemplo, nos habla de reticularidad, que podemos nosotros formar redes de investigación donde podamos privilegiar los tres enfoques, podamos complementarlos y podemos hacer producciones científicas tecnológicas más ricas. No es que uno es mejor que el otro, sino que cada uno responde a situaciones antropológicas, socioculturales del grupo de investigador que ejecuta esa investigación. Entonces, pues los tres son válidos.
Sabemos que los estudiantes suelen tener cantidad de dudas al definir cómo quieren orientar su trabajo. Y por eso le consultamos a ustedes de su experiencia. ¿Qué dificultades suelen tener o suelen encontrar nuestros estudiantes al momento de definir un enfoque o un paradigma para su proyecto?
Bueno, por lo general, la dificultad se centra en que no tenemos perfilados ni los investigadores ni a los estudiantes que investiguen. Ese es un proyecto que tengo yo entre manos y que me gustaría desarrollar en la UNAD y dejar ese granito de arena. Porque asumimos, por ejemplo, en la oportunidad que he tenido de acompañar proyectos de grado en pregrado y de maestría acá en la UNAD, también de doctorado en otras universidades, uno de los mayores problemas que acompaña al todo menos tesis o al todo menos trabajo de grado, es que no hay compatibilidad entre el estilo de aprendizaje del estudiante investigador y el profesor que lo orienta, que tiene un estilo distinto y no se encuentran en el diálogo. Es como cualquier conversación que nosotros desarrollábamos en un lenguaje distinto, digamos, ¿no? Entonces, el tener perfilado a los investigadores, que es una... es uno de mis sueños dentro de la organización, dentro de la UNAD, nos permitiría a nosotros saber con mucha humildad qué tipo de asesor requerimos para esos estudiantes. Ahora, por ejemplo, tenemos muchos estudiantes que a través de la inteligencia artificial desarrollan enfoques racionales deductivos. Y resulta que muchos de nuestros profesores no tenemos formación para acompañar a estos estudiantes y le decimos, no, tú vas a hacer investigación acción y vas a hacer investigación acción participativa, que nada tiene que ver en la sintonía o en el enfoque o el paradigma donde está centrado en el estudiante. Y el estudiante sí logra hacerlo, pero logra hacerlo después de un tiempo que él logra sintonizarse y ganar las competencias para hacerlo. Esto nos lleva a sensibilizarnos de que hay muchos caminos para hacer investigación y que lo más importante sería poder tener identificado el tipo de investigadores que somos y que son los estudiantes y poder construir comunidades de aprendizajes, bien sea dentro del mismo enfoque o con enfoques que nos vayamos complementando. Esto quiere decir que yo puedo tener una iniciativa positivista, pero me puedo reticularmente apoyar en un grupo de investigación que esté haciendo este enfoque cualitativo sociohistórico crítico de esa comunidad y entonces ampliar esa producción que yo estoy haciendo con esa contribución, sin obligar a los otros investigadores que tienen que cambiar de enfoque, sino que te puedo recibir ese valor agregado que tiene ese grupo de investigación que no lo tiene el mío. Entonces, allí toma sentido otra vez el principio de reticularidad, donde nos vamos a complementar, desde donde podemos ubicarnos en el paradigma de pensamiento complejo y entender que podemos coexistir los tres enfoques y enriquecernos. Y al hablar de enriquecimiento quiere decir que no hay uno sobre el otro, sino que hay una visión sistémica donde se integran los distintos tipos de conocimiento.
Bueno, profe Maigualía, pues sí, qué interesante, ¿no? Pero realmente ese es un problema, que las asesorías muchas veces no se dan en la misma línea de lo que el estudiante tiene en su haber cognitivo y en su perfil investigativo, ¿no? Es una iniciativa que por demás resulta muy interesante y creo que será muy significativa para todos los que estamos en la UNAD y luego pues habrá de tener un impacto también en lo global. Bueno, estamos en Cibersofía, vamos a unos mensajes institucionales y ya retornamos hablando un poco más de investigación social y educativa con la profesora Maigualida Coromoto y hoy también conducidos por la profesora Gloria Gómez. Ya volvemos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Estamos de regreso con el semillero y del líder de Olé por Radio UNAD Virtual. Continuamos entonces con nuestra invitada, abordando la importancia de los paradigmas de la investigación social y educativa. Y para cerrar con una orientación práctica, doctora, ¿qué consejos daría a los jóvenes investigadores para que aprovechen mejor esos paradigmas en los proyectos con todo ese impacto social y educativo?
Yo pienso que lo principal es que el joven investigador y su grupo de investigación, su línea de investigación, su semillero, entren en la conversación, en el diálogo reflexivo de qué tipo de investigador somos y desde allí hacia dónde necesitamos mirar en los contextos para realmente aportar a los procesos de transformación desde una perspectiva de pensamiento complejo. Esto tiene una implicación bien importante porque cuando investigamos, generalmente hay un afán de saber qué quiero transformar. Y yo diría que a la par, no es que es más importante o menos importante, a la par, simultáneamente, hay otra pregunta que hay que hacerse, además de qué debemos transformar y es qué queremos conservar. Por ejemplo, el respeto a la familia, el amor, la vida, el respeto a la vida, el respeto a la inclusión, ¿no? Son procesos, son valores ancestrales de nuestros pueblos, sobre todo en Latinoamérica y aquí en Colombia, que hay que mantener esos valores que son principales en la familia, el respeto a la vida, a la naturaleza, a la ecología. Entonces pienso que desde esta visión, cuando yo me pregunto qué tipo de investigador soy, con qué comunidad de investigadores hago mi intervención y mi ejercicio de investigación para lograr procesos de transformación, pero también procesos de conservación de lo vital. Entonces, hacia allí yo creo que va dirigida como la primera acción de reflexión hacia las comunidades que investigan. Creo que por allí comienza todo. Y de allí en adelante, pues entonces, ser consciente de cuál es mi estilo de investigación y quizás también de los procesos de tránsito que debo hacer si requiero trabajar algún evento especial. Por ejemplo, nosotros estuvimos investigando sobre los niños con cáncer que estaban recluidos y que pasan tanto tiempo en el hospital que requieren de aulas hospitalarias. Entonces, por supuesto que allí el enfoque cualitativo, la empatía, hacerlo desde una visión de la psiconeuroinmunología para que ellos aprendan ¿qué es lo que le sucede? ¿Qué es una célula cancerígena? ¿Cómo se llama? ¿Cómo ellos pueden dialogar con su cuerpo y con su sistema inmune? Y todo eso es un enfoque muy cualitativo, pero al mismo tiempo, por tratarse de esta particularidad, nosotros necesitamos estadística para saber cuáles son las mediciones de los valores de esos niños cuando se comienza la investigación, cómo esos valores van incrementando, suben, bajan, cuántos de ellos mueren, cuál es el nivel de sobrevivencia. Y todo eso nosotros lo convertimos en datos estadísticos que después nos ayuda a dar sentido y significado a el proceso que estamos investigando y racionalmente nos permite luego de escribir sobre esa situación. Entonces, allí vemos cómo hay un entretejido de los tres enfoques, dándole privilegio al enfoque cualitativo al mismo tiempo para hacer las dos acciones que están asociadas a los otros dos enfoques, requerimos transitar en ciertas competencias, por ejemplo, estadísticas descriptivas simples y procesos de razonamiento complejo para poder escribir. Así que creo que el punto de inicio es volver a preguntarnos qué tipo de investigador soy y con quién estoy investigando y sobre qué.
Estamos de acuerdo, René, que es muy interesante todo lo que hemos escuchado entre la doctora Maigualina.
Es cierto, pero no quería dejar que siguiéramos ya al epílogo de nuestro encuentro, que pues de antemano invitamos a la profe Maigualina para que nos acompañe en otros escenarios aquí en Ciersofía o en ser maestro, que también resultaría determinante para nuestros estudiantes y bueno, para la comunidad académica en general abordar esos temas. Pero quería preguntarle a la profesora. Nosotros tenemos aquí una sección que la llamamos Músicas del Mundo y nos gustaría saber qué podría recomendarnos hoy la profesora Maigualida, qué canción te gusta que pusiéramos aquí en la ambientación de este programa.
Sonidos del Mundo. ¿A qué te suena?
Bien, hay una canción que para mí identifica lo que es el tránsito de la investigación. Cuando yo terminé mi tesis doctoral, la terminé con ese canto, que se llama El Colibrí. Es de Virulo, y Virulo es un cubano que ahora vive en México, y que nos habla de la historia de un colibrí que se enfermaba con las flores. O sea, no era su estilo. Y el colibrí decidió emigrar de los jardines y se fue a la ciudad. Y se dio cuenta que tampoco era su hábitat natural, no era donde él quería estar ubicado. Y salió triste porque no sabía cuál era su lugar. Y por accidente se topó con una librería. Entonces él hizo la asociación de que los libros eran como las flores. Y dice que entonces empezó a unir la poesía con la trigonometría. Y luego la filosofía la llenó de poesía. Entonces él se dio cuenta que los libros eran como flores, los fue polinizando y empezó a crear nuevas formas de generar conocimiento desde una visión transdisciplinar, digamos. Entonces yo realmente lo asumo casi como un himno de lo que es la investigación. Creo que Virulo, cuando lo escribió, no tenía idea de que esa es la habilidad que yo le podía dar, pero para mí es muy emblemática y es una parábola y es una metáfora sobre lo que es la investigación.
Bueno, tenemos entonces el recomendado del día, El Colibrí, de Virulo, autor cubano, ¿no?
Autor
Silvio
cubano
Rodríguez también
en México.
Tiene una canción que se llama El Colibrí. Claro, pero hoy
sí,
escucharemos
pero no es
El
misma.
Colibrí de Virulo, Alejandro sí, García.
Alejandro García.
Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores. Se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Azucenas y vicarias le causaban urticaria. Los jazmines y azahares, problemas estomacales.
Muchísimas gracias, doctora Maigualida. Hoy hemos tenido muchísimos aprendizajes. Ni siquiera atreverme a resumirlo en que los paradigmas de la investigación
pues son aquellos que nos permiten y que nos orientan como investigadores a entender el mundo, que nos plantean preguntas, que nos llevan a elegir métodos y analizar datos, y que cada paradigma tiene una visión particular sobre la realidad, el conocimiento y sobre todo cómo debemos investigar. Agradecemos enormemente tu participación, habernos aceptado esta invitación a Igualidad. Muchísimas gracias por tu tiempo, pero sobre todo muchísimas gracias por compartir toda esa experiencia que tú ya tienes en este campo y que nos sirve muchísimo como referente, y me incluyo a los docentes y a los estudiantes y a todos los que nos están escuchando en este día.
Bueno, la verdad que ha sido un placer, y agregaría esto que tú sintetizaste, que además de tener una visión para escoger desde qué paradigma poder investigar, también tenemos la opción de transitar a través de ellos y con ellos, con otros equipos, particularmente que hagan distintas formas de investigación, porque eso nos enriquece como investigadores. Muchas gracias y a la orden.
Bueno, profe Maigualía, muchas gracias de verdad por estar con nosotros aquí en Cibersofía. Muchas gracias, profe Gloria. Pues aquí quedan las puertas abiertas y esperamos volver a vernos, escucharnos en otro encuentro para seguir trabajando estos temas. Bueno, amigos, hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar el mundo a través de las reflexiones filosóficas de quienes las viven y las difunden. Recuerden que nos pueden escuchar por la RV UNAD todos los jueves a las 8 de la mañana y repetición a las 7 de la noche. Nos pueden seguir también en Cibersofía UNAD en Facebook. Estamos entonces aquí dispuestos a que sigamos escuchándonos en estos programas tan interesantes que se han generado en este ciclo de investigación social educativa. Recuerden, estamos en Cibersofía por la RV UNAD para Latinoamérica y el mundo. Nos vemos entonces en otra ocasión.
Sin darse cuenta como en un jardín los textos fue polinizando y cruzó la geografía con la trigonometría, luego la filosofía la llenó de poesías. Nacieron libros con una visión distinta del conocimiento. Se coloreaba la imaginación y florecía el pensamiento. Todo se iba intercambiando y la vida transformando, y la gente que leía poco a poco comprendía y el mundo fue feliz. Todo por un colibrí.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. Para una audiencia global.